Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Deportes presenta.
Estaba triunfal este equipo con el número uno en la portería, Raúl Orbañanos.
De la cancha a los micrófonos.
Sigue, le va a pegar. ¡Uy! ¡Golazo!
Cayó justo en el palco de al lado de los japoneses.
Que se mantiene ese mismo criterio.
Para mí ese no puede ser marcado como penal, aunque haya un contacto.
Porque solo un jugador sabe qué pasa dentro del terreno de juego. La fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 19 de agosto de 2025 y en la fórmula es, vamos con lo más destacado en la información deportiva. Doble cartelera. El clásico entre América y Chivas cambió de fecha. Será el mismo día que la pelea del Canelo. Camino al Mundial. La selección mexicana anunció un microciclo previo a la fecha FIFA de septiembre, con solo jugadores de la Liga MX. Duelo de amigos. Ángel Correa enfrentará a Messi y Rodrigo de Paul en la Leagues Cup, compañeros en la albiceleste y campeones del mundo en Qatar. Calendario de terror. Chivas enfrentará a Tijuana, Cruz Azul y Toluca antes del parón de selecciones. Una maga cara. Lisbedo Valle se convertiría en el traspaso más caro del fútbol femenil en su historia, dejando a los Tigres para jugar en los Estados Unidos. Con esto y más, ya comienza la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos cuando son las 5 de la tarde, justo en este momento con 2 minutos, agradeciendo su preferencia y que nos acompañen a lo largo y ancho de la República Mexicana, en la Unión Americana, donde quiera que usted esté y en la plataforma que usted escoja. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho para platicar y bueno, vámonos tendidos con el señor Bura. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, buenas tardes para ti, Raúl Eduardo, saludo con mucho gusto. Lamentablemente se acabó el torneo de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas para México. El día de hoy enfrentaron al equipo de Japón, cayeron 6-0 y quedaron eliminados. Vamos a platicar acerca de la NFL porque ya son 2 equipos los que han determinado quiénes serán sus mariscales de campo titulares para la próxima campaña. Ayer concluyó la segunda jornada de la pretemporada con el partido de Cincinnati contra Washington. Y también los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, en Paraguay. Qué buena actuación de los clavados mexicanos. Afortunadamente, la mata sigue dando.
Qué bueno, qué gusto que clavados no aflojamos y sigue siendo una disciplina en la que México tiene muy buenas actuaciones. Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Edson Álvarez parece que está muy cerca de irse a jugar a Turquía, al Fenerbahce, así lo aseguró Fabricio Romano, este periodista que le falla poco, la verdad, dice que está muy cerca de irse a jugar a Turquía. El Real Madrid arranca la temporada en España, una actuación discreta, ganando 1-0, para el Madrid era importante ganar el partido, y hoy arranca la Liga de Campeones de CONCACAF femenil. Se juega a 2 grupos, de México participan América y Pachuca, que por cierto están en el mismo grupo, y juega Monterrey, que está en el otro grupo. Solamente 2 grupos, los 2 primeros lugares avanzan a semifinal, y en el grupo de América y Pachuca justamente está el Orlando Pride, el equipo que contrató a la maga Ovalle.
Pues mira, justamente Betsabé Rosales nos tiene un reportaje de los fichajes más caros en el fútbol femenil. Adelante, Betsa.
La figura de las Amazonas de Tigres, Lisbeth Ovalle, está a punto de ser protagonista del récord como el fichaje más caro en el fútbol femenino. Los golazos de la maga no han pasado desapercibidos ante los ojos del mundo y ha logrado estar nominada al premio Marta de la FIFA como el mejor gol de la temporada.
Ni sé qué hice, o sea, solo quién sabe cómo la toqué. Mi intención era como tocar el balón hacia atrás para que alguien rematara, pero bueno, pues si fue a la portería y se metió, no puedo hacer nada, ni modo.
La delantera de Tigres dejaría la Liga MX para emigrar a Estados Unidos con Orlando Pride tras 8 años en la Sultana del Norte y un traspaso mencionado extraoficialmente en $2 millones, es decir, $34 millones, superando la cifra de Olivia Schmidt en su traspaso de Liverpool al Arsenal hace apenas un mes, por quien se pagó $1.3 millones. Es un privilegio y un honor. Todo lo que han logrado es simplemente enorme y para mí ser parte de esto me emociona mucho. No es de extrañar que la liga estadounidense encabece los contratos históricos, pues desde 2022 confirmaron la equidad económica entre categoría varonil y femenil por participación en Copas del Mundo, donde Estados Unidos es la principal potencia mundial en categoría femenina al ser campeonas en 4 ocasiones. La primera vez que se pagó más de $1 millón por un fichaje femenino en Europa fue hace 46 años con Trevor Francis y el Nottingham Forest, mientras que el fichaje más caro en la categoría masculina ha sido Neymar al Paris Saint-Germain por $260 millones. Aunque las diferencias de cifras siguen siendo astronómicas, ante los ojos del mundo es claro el crecimiento del fútbol femenino en los últimos años y el alto nivel de inversión para ser competitivas. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Qué buen reportaje de Betsabe Rosales del fútbol femenil, el dinero que se gasta y la diferencia, Enrique, sigue siendo abismal la diferencia, pero ya estamos empezando a ver fichajes más altos en el fútbol femenil,
Sí, Raúl, y además este fichaje, $2 millones son unos $38 millones, pues estamos hablando de que el fútbol mexicano, de tener una liga femenil incipiente que apenas estaba tratando de establecerse, que ya son varios años, que pues lamentablemente son solamente 5 o 6 equipos los que le invierten de manera importante, pero que ya se tenga talento de exportación, pues es algo digno de llamar la atención.
Sí, de acuerdo, porque antes había talento de exportación y exportábamos jugadoras a la Liga de España, pero sin costo, ¿no?
Gratis.
Iban gratis, ¿no? Ahí por allá estuvo Charlín Corral y estuvo Kenty Robles y estuvieron muchas otras más, pero era gratis y allá se terminaban de formar. Pero el hecho del costo del traspaso de la Maga Ovalle sí es de llamar la atención, como es de llamar la atención también el nivel que tiene la Liga de Estados Unidos. Ya lo veremos ahora que empiece la CONCACHAMPIONS femenil. En el Gotham FC, por ejemplo, que es un equipo de Nueva York, está la mejor portera de la Eurocopa, una portera alemana,
está ahí.
Berger, juega en el Gotham. La centro delantero de España, que se llama Esther, juega en el Gotham.
Ahora, yo luego me quedo viendo partidos de fútbol femenil de la liga de inglesa, el nivel de la liga inglesa creo
sí,
que
sí.
Debe ser el más alto, ¿no? O ahí se va con
no
con,
global con global los alemanes. Global yo creo que sí es el más alto.
Sí, ¿verdad?
Sí, seguro. Bueno,
oye, Enrique, Raúl Eduardo, les quería preguntar lo de Edson Álvarez con la posibilidad de ir al Fenerbahçe, lo dirige Mourinho ahí, por cierto, ¿le afectaría? ¿No le afectaría el futuro? ¿Qué pasaría con este fichaje dejando de jugar en la Liga Premier? Si es que se concreta, que hay muchas posibilidades de que sí se concreten.
Y ojalá se concrete, porque si no, ¿cuál sería la opción? Lamentablemente con el West Ham ya lo tienen completamente borrado. Yo creo que si tiene continuidad, si tiene minutos, se convierte en titular y además bajo la tutela de Mourinho, le iría bien. El único caso es que pueda jugar regularmente en los partidos.
Sí, suena el Porto también, sonó la semana pasada el Ajax. Obviamente ni el Porto, ni el Ajax, ni el Fenerbahçe es la Liga Premier, ¿no? Pero cualquiera de esos tres en donde tenga minutos y sea titular es mejor que quedarse en el West Ham sin posibilidad alguna de jugar.
Yo digo, él escogería, pero para su carrera me parece que el Fenerbahçe sería mejor, ¿no?
Sí, híjole,
El Porto... O sea, el Porto es algo que ya pienso para su nivel quedó atrás, ¿no?
El Porto y el Fenerbahçe, yo creo que ahí se van, ¿no? En más o menos están al mismo escalón y al mismo nivel, pero la liga portuguesa creo que le vendría mejor a eso, ¿no? Está mucho más cerca y es prácticamente un hecho que sea el Fenerbahçe, ¿no?
Bueno, lo importante es que juegue, ¿no? Enrique, que tenga actividad, porque si no juega, pues se le va a complicar inclusive lo de la Copa del Mundo, porque en esta etapa los futbolistas piensan en sus equipos, pero piensan en el Mundial también.
Claro, por supuesto, y estás hablando de que pues el Mundial es más, la más importante de las vitrinas, pero pues es un titular indiscutible para Javier Aguirre. La única cuestión es si es que no llega a arreglarse o no viene con nivel de juego, quizás se tendría que colocar otra opción, porque pues no hay vuelta de hoja, ¿no? Tratas de hacer la mejor Copa del Mundo posible y son muy pocos partidos.
Sí, jugadores de la calidad de Edson no tenemos, ¿no?
Pero aparte, titular y con posibilidades de ser capitán, ¿eh?
Sí, seguro, seguro. Pero al final es un jugador que va a estar en la lista final, seguro, sea suplente o sea titular en Europa. Para la selección sería muy importante que terminara siendo titular y que llegara con minutos, porque si no, te cuesta mucho más trabajo, ¿no?
A ver si no nos lo echa a perder Mourinho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Edson y ojalá siga teniendo buenas actuaciones. Edson, ya más adelante también quería platicar con ustedes acerca de los microciclos, si van a servir o no van a servir estos microciclos que está convocando Javier Aguirre, porque no van los que juegan en Europa, no van los que estén jugando la League Cup, que sean seleccionados, y estos microciclos fue algo que hizo en su época Ricardo La Volpe, y a Ricardo le salieron dibujados. Circunstancias diferentes, ya lo platicaremos. Regresamos.
Queremos saber tu opinión. Deja tus comentarios. Conéctate con La Fórmula es Orbañanos. www.radioformula.mx o en La Fórmula es @.com.mx. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita con la victoria del Al Nassr sobre el Al Ittihad en las semifinales de la Supercopa Árabe, partido en el que Joao Félix marcó su primer gol con el cuadro de Medio Oriente durante su debut en partido oficial. Esto en la victoria de 2-1 sobre el equipo liderado por Karim Benzema. Es así que Al Nassr espera rival del duelo entre Al Ahly y el Al Qadsiyah, donde juega el mexicano Julián Quiñones. Nos vamos a Brasil porque Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados para la siguiente fecha FIFA, donde se medirán ante Chile y Bolivia en las eliminatorias de Conmebol. En dicha lista sorprende la ausencia del jugador del Real Madrid Vinicius Jr., ya que aunque no podía tener actividad ante Chile por la acumulación de tarjetas amarillas, fue descartado para el duelo ante Bolivia por decisión de Ancelotti. Volamos a España con el Barcelona porque el club culé confirmó que tras una exhaustiva revisión a las remodelaciones del Camp Nou, esta presenta diversas irregularidades y buscarán una nueva fecha de entrega con el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que no podrán jugar como local ante Valencia en la jornada 4 como lo tenían previsto, por lo que el escenario más probable es que disputen los siguientes partidos en el Olympic Louis Companies, ya que la cancha de Montjuic no estará disponible debido a la presentación del rapero Post Malone. Cerramos en Estados Unidos con el Inter de Miami, escuadra que se medirá ante Tigres en los cuartos de final de la League's Cup, y Javier Mascherano aseguró que esperará hasta el último momento para decidir la titularidad de Lionel Messi.
Sí, Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado, un poco la misma situación que describí el otro día después del partido, que bueno, se sintió incómodo dentro de esos 45 minutos que jugó. Y nada, lo vamos a ir viendo durante durante el trayecto del día, de mañana. Pero no está descartado.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hablaba ahí Mascherano, técnico del Inter de Miami, de las posibilidades de que juegue contra Tigres Messi con el Inter de Miami. Y hablando de la League's Cup, Vámonos a Los Ángeles, California, con Humberto Barrera, porque ahí juega mañana el equipo de Pachuca contra el Galaxy, y justo en estos momentos está Humberto en los lugares donde entrenan los Tuzos del Pachuca. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Efectivamente, aquí estamos en el Dignity Health Sport Park, aquí la casa del Galaxy en Carson, California. Recientemente acaba de llegar el equipo Pachuca, liderado por Jaime Lozano, por supuesto. En estos momentos se encuentran pues ya entrenando en una de las canchas alternas de esta instalaciones, y precisamente en conferencia de prensa que acaba de terminar también hace unos momentos, tuvimos la oportunidad de platicar con el delantero marroquí Osama Idrissi, y estas son sus impresiones sobre este juego ante el Galaxy.
Creo que el equipo hizo muy bien los tres partidos y mereció para estar aquí, y mañana otra vez tenemos una nueva oportunidad para otra vez mostrar a todo el mundo que Pachuca tiene un muy buen equipo, tiene muchos jugadores que por el momento andan en un nivel muy alto, y tenemos que mostrarlo otra vez, y como siempre vamos a enfrentar un rival que es muy competitivo, que juega en casa, pero como siempre, entramos en la cancha para disfrutar y para mostrar nuestra calidad.
Pues ahí están las palabras del delantero marroquí de 29 años de edad. También, por supuesto, Jaime Lozano habla al respecto sobre el enfrentamiento ante el Galaxy. Aquí lo escuchamos.
Hoy contamos, te puedo decir, hoy somos más fuertes, tenemos cada vez más completo el plantel. Hubo gente que llegó un poquito más tarde, hubo gente que estaba lesionada como Idrissi, como el mismo Kennedy, y son jugadores de mucho peso, muy importantes, y que sabemos que nos van a dar un valor agregado a lo que ya estábamos haciendo bien. Entonces, te puedo decir, estamos bien, vamos a estar mejor evidentemente con el paso del tiempo. Ya lo que es Idrissi, lo que es Kennedy, pues jugaron medio tiempo, lo hicieron a mí me encantó. Creo que de las cosas que me dejaron mejor sabor de boca el último partido fue la forma en la que entraron los cambios, porque tanto William, Alemão, el mismo Idrissi y Kennedy pues nos dieron un plus, como lo decía hace unos momentos Osama, creo que fue el partido que más generó.
Pues las palabras de Jaime Lozano, Raúl, en estos momentos se encuentran entrenando, practicando aquí en una de las canchas alternas. Posteriormente estará llegando a partir de las 5 de la tarde el equipo del Toluca, encabezado por Antonio Mohamed. Y bueno, la doble cartelera inicia mañana a las 6 de la tarde entre Toluca y Orlando, y posteriormente 8:45 el Galaxy ante el Pachuca de Jaime Lozano. Así las cosas, Raúl, aquí desde Carson, California. El campo, la verdad que se ve muy bien, en muy buenas y excelentes condiciones. El clima también está bastante agradable para jugar al fútbol, Raúl, y así es que pues todo listo.
Sí, se ve muy bonito la cancha, Humberto, y es el estadio Independiente. ¿Cuántos caben ya en ese estadio?
En este estadio le caben alrededor de 18,000 a 20,000 aficionados. Seguramente estamos preguntando precisamente por las entradas, y parece que van bien las entradas, porque bueno, vale la pena ver dos partidos en el mismo día y por un solo precio, Raúl. Y oye, muy bonito el estadio.
Esas instalaciones, independientemente del estadio, las instalaciones que tienen en el complejo son excelentes, ¿eh?
Sí, excelentes. Tiene una cancha precisamente de tenis, en donde ha habido torneos importantes mundiales, también ha habido boxeo en este lugar, es decir, de todo tipo de eventos que se han celebrado en estas instalaciones, que bueno, ya tienen sus años, sin embargo, siguen en muy excelentes condiciones, Raúl.
Perfecto, perfecto, Humberto, un abrazo hasta Los Ángeles, estamos en contacto.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
Gracias, gracias, Humberto Barrera, ya en Los Ángeles, California. Bueno, mañana juegan, ya lo dijo Humberto, doble cartelera ahí. El Inter de Miami juega contra los Tigres. Les preguntaba a Enrique, Raúl Eduardo, de estos microciclos, recordamos que los hizo la Volpe, pero en la época que estaba la Volpe, pues la verdad, las circunstancias eran que no había tantos jugadores en Europa como ahora, pero como está planeado para hacerlo, ¿es de beneficio? ¿No sirve para nada? ¿O sí algo servirán los microciclos para ustedes, Enrique?
Pues yo creo que sí sirve, Raúl. Creo que es mejor que nada. Además van a tener dos partidos en septiembre contra Japón y Corea del Sur y luego van a tener también actividad en octubre, el partido en Guadalajara en contra de Ecuador el 14 de octubre. Es cierto que con sus limitantes, sin lo de la Liga MX, como mencionabas, porque existe la posibilidad que avancen a semifinales en la League Cup o también el asunto de los de la Sub-20, pero yo creo que es mejor que nada, porque tratando a selecciones nacionales, regularmente es muy poco el tiempo que se tiene para trabajar. Decían que para el Mundial la selección mexicana va a tener unas 6 semanas de concentración, más que cualquier otro país que logre calificarse para Copa del Mundo, pero yo creo que sí sirve.
Para mí, en las condiciones en las que se va a dar este en particular, sirve de poco, ¿no? Porque digo, no pueden venir ninguno de los de Europa, probablemente los de Toluca no puedan ir si es que Toluca gana, porque los que pasen a semifinales de la League Cup no podrán ir, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Pachuca también, vamos a ver qué pasa con Tigres, a ver si podría haber algún convocado. Jugadores de América, jugadores de Cruz Azul, jugadores de esos equipos, ¿no? Va a haber en este microciclo muchos jugadores de relleno. Eso es a mí lo que no me gusta, que creo que tienen muy pocas posibilidades de ir al Mundial, que estarán acompañando a jugadores que sí tienen posibilidades de ir al Mundial.
Sí, yo pienso igual que Enrique, que de algo servirán, pero estoy de acuerdo contigo también que pues va a haber muchos jugadores, sí es cierto, de relleno. Yo la pregunta que hago es ¿por qué no lo hacen después de en otra fecha en donde puedan convocar a todos los jugadores mexicanos sin problema? Eso es lo que yo me pregunto, pero bueno, finalmente, a pesar, esto es una realidad, que hay muchos equipos y muchos técnicos que no están de acuerdo con esto porque les quitan el trabajo de la semana, de algo servirá, ¿no? De algo servirá y pues mira, hay que colaborar con la selección hasta cierto límite también, ¿eh? Regresamos.
En la Liga MX Femenil.
Culminó la actividad de la jornada 7 de la Liga MX Femenil con la derrota de las Amazonas de Tigres en la Sultana del Norte, 2-3 ante las campeonas Tuzas de Pachuca. Tijuana también cayó en la frontera, 1-2 ante Atlético de San Luis. Las Rayadas de Monterrey derrotaron a las Guerreras de Santos en el Gigante de Acero, 3-1. Y en el Clásico Capitalino, América mantiene el invicto y el paso perfecto con la victoria 3-2 sobre Pumas en Ciudad Universitaria. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Águilas.
Le dimos vuelta en la dificultad y en el último tercio del partido tenemos que seguir mejorando cómo gestionar estos partidos para no hacerlos tan locos, para no cometer errores al borde del área. Tenemos que seguir creciendo como equipo, pero lo importante hoy, una vez más, era sacar esos 3 puntos.
En el Clásico Tapatío, victoria para Chivas, 2-0 sobre las rojinegras del Atlas. Juárez y Toluca no se hicieron daño en la frontera con empate a 0, mientras Necaxa y Cruz Azul igualaron a 3 en el Estadio Victoria. León empató a 2 con Querétaro y Mazatlán empató a 1 con Puebla. Tras 7 fechas de la Liga MX Femenil, 7 victorias para América y 21 puntos que las colocan como superlíderes en la clasificación. Le siguen Toluca en segundo puesto, también invictas con 17 unidades y Tigres bajan al tercer puesto con 16 puntos. En el cuarto sitio se ubican Rayadas con 15 unidades. Las Tuzas son quintas con 14, mientras Pumas y Chivas son sextas y séptimas con 13 puntos. Y Juárez se queda en el octavo puesto con 11 unidades. Charlyn Corral se mantiene como líder goleadora con 7 anotaciones.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Deporte Express.
La selección mexicana de fútbol flag volvió a México tras el bicampeonato en los Juegos Mundiales y a su llegada habló Diana Flores, la capitana y el rostro internacional del equipo, quien se refirió a Tom Brady y su mensaje en redes sociales donde señaló: "Es genial ver la pasión por el flag fútbol demostrado este fin de semana en los Juegos Mundiales.
Aquí empieza el camino, estamos listos
listas, estamos preparadas. Sé que va a ser mucho mejor los siguientes años y que, bueno, México va a seguir siendo potencia del mundo muchos años más. Fue un logro que se hizo notar en todo el mundo. El flagpole está creciendo, él lo dijo, todos lo vemos, las mujeres en el flagpole estamos dominando y, bueno, muy orgullosa de que México siga siendo punta de lanza.
En la Liga Mexicana de Béisbol quedaron listos los playoffs y los cruces de series de zona luego de la victoria de Piratas de Campeche por pizarra de 8-2 sobre Pericos de Puebla. De esta manera, Diablos Rojos del México abrirá serie mañana ante Pericos de Puebla en la Ciudad de México y Guerreros de Oaxaca enfrentarán a Piratas de Campeche abriendo serie en el Eduardo Vasconcelos. En la zona norte, desde la Junta Unitrade, Sultanes de Monterrey enfrentará a Tecos de Dos Laredos y Algodoneros de Unión Laguna abren serie en el Estadio de la Revolución ante Charros de Jalisco. Y en el salto ecuestre se presentó el concurso de salto internacional de tres estrellas en Playa del Carmen, Quintana Roo. Primer concurso internacional de salto ecuestre en el sureste mexicano del 5 al 7 de septiembre y del 11 al 14 del mismo mes, con la participación de jinetes internacionales, incluido el equipo mexicano que participará también en el Masters de Bruselas del 27 al 31 de agosto. Equipo mexicano conformado por Federico Fernández, Carlos Jan Guerreiro, Fernando Martínez, Andrés Azcárraga y Alejandro Mills.
Señor Burak.
Raúl, bueno, platicamos el día de ayer acerca de México, que jugaría hoy en contra de Japón dentro de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport, en el grupo de los equipos que ya tienen una derrota, por lo cual es de eliminación para quien pierda ya en este sector. Y lamentablemente no le fue bien al equipo mexicano. Desde la primera entrada se fueron abajo en la pizarra 4-0 y Japón les gana 6-0. Así que de esta forma, México, estos chicos de Chihuahua, quedan eliminados después de haber caído en contra de China, Taipei en su presentación, le ganaron a Puerto Rico, le ganaron a Panamá y ahora caen en contra de Japón. Se van con 2 ganados. Y 2 perdidos, y bueno, pues es cierto que pese a la derrota hay talento aquí muy muy interesante para las siguientes categorías. Vamos a ver a estos chicos más adelante. En el fútbol americano profesional, además de que ayer concluyó la segunda semana de pretemporada, partido en donde los Bengalíes de Cincinnati le ganaron 31-17 a los Comandantes de Washington, abrió Joe Burrow por el equipo de los Bengalíes, lo hace bien. Aunque Cincinnati continúa todavía sin definir el futuro de Trey Hendrickson, este hombre que fue el líder en captura en la temporada anterior en toda la liga, que tiene 35 capturas en los dos últimos años, que es bastión de este conjunto, que tiene una gran ofensiva, pero sin defensiva no se llega a ningún lado. También es cierto que Cincinnati es de los equipos más codos en la NFL, pero tienen que firmar a Hendrickson. Ahora, también se estaba hablando acerca de la posibilidad de llegar a un cambio, de que lo negociaran a otro equipo, y todavía tiene contrato vigente, porque ya se habían puesto de acuerdo aparentemente en la duración del contrato, en el dinero, pero no en el dinero garantizado. Por otra parte, los Potros de Indianápolis anunciaron el día de hoy que Daniel Jones va a ser su mariscal de campo titular para el arranque de la campaña, ocupando el sitio de Anthony Richardson, que estaría llegando a su tercera temporada en la NFL. Richardson es un jugador que tiene una gran capacidad, que tiene un gran talento, pero muy poca actividad, y no nada más en la NFL, también en el fútbol americano colegial. Así que los Potros en su momento, en el momento de seleccionarlo, se llevaron pues un talento, pero que le faltaba pulir. Y Daniel Jones tiene experiencia sin ser una maravilla, pero bueno, estuvo con los Gigantes, tuvo un gran partido de postemporada, se volvieron locos los directivos, le dieron un contrato multianual, multimillonario, y por ello es que no pudieron pagarle después a Saquon Barkley para que se quedara con ellos, y Barkley se fue a las Águilas de Filadelfia. Total que Jones lo negocian, se va con Minnesota, y ahora llega a los Potros de Indianápolis y se hace del puesto titular. También es una campaña muy importante para Shane Steichen, el entrenador en jefe de los Potros, porque Me parece que la paciencia en la directiva está terminando. Ya también habíamos platicado el día de ayer que Joe Flacco va a ser el titular en el arranque de la campaña por los lados de Cleveland. Los Santos todavía no anuncian quién va a ser su mariscal de campo titular de inicio para esta temporada. Hay que recordar que Derek Carr ya no va a estar con ellos, que decidió retirarse. Y sobre los Acereros, Aaron Rodgers no va a estar en el último juego de pretemporada de los Acereros, así que no va a haber jugado un solo partido Aaron Rodgers en esta pretemporada. Pittsburgh va en contra de Carolina este jueves, y tampoco van a estar otros elementos de Pittsburgh como DK Metcalf, que acaba de llegar de Seattle, o Cameron Hayward, este liniero defensivo que, por cierto, está pidiendo una renegociación de su contrato, y TJ Watt. Y por último, bueno, pues también señalar que el equipo de los Acereros estará arrancando la campaña. No es una casualidad que vayan en contra de los Jets de Nueva York, donde estuviera hasta el año pasado Aaron Rodgers. En el tenis, Raúl Eduardo, pues este experimento de el torneo de dobles mixto camino al abierto de los Estados Unidos, que inicia el domingo, en donde lamentablemente ya habla acerca del espectáculo, porque sí había buenos jugadores, una realidad, tanto la forma en la que estaban rankeados en singles como también en dobles, eran 16 parejas. Pero bueno, por un lado, Jannik Sinner, por el problema que tuvo de salud en Cincinnati, se retira del torneo, así que no puede participar con su compañera Caterina Siniakova. Luego, Carlos Alcaraz, junto con Emma Raducanu, se van rapidito. También se van rápido Novak Djokovic y su pareja Olga Danilova. Así que para las semifinales del día de mañana, pues tampoco son así como que muy espectaculares, sobre todo la primera. Ahora, los que se sacaron la lotería fueron Daniel Collins y Christian Harrison, porque ellos son los que llegaron en sustitución de Jannik Sinner y Caterina Siniakova, así que ellos han avanzado y llegaron hasta la semifinal, donde va a ir en contra de Andrea Babasori y Sara Errani. Y la otra semifinal está muy interesante, porque es la primera pareja en la siembra, Jessica Pegula y Jack Draper, que van a ir en contra de los número 3, Iga Swiatek y Casper Ruud. Pero bueno, pues no sé qué sabor de boca les haya dejado este torneo de dobles mixtos relámpago.
¿Sabes qué, Enrique? Al principio, cuando anunciaron todas las parejas, parecía sensacional. Hay que sumarle ahí a Sabalenka, Arina Sabalenka, que era pareja de Dimitrov, que Dimitrov se lesionó en Cincinnati, tampoco pudo jugar. El tema de Badosa con Tsitsipas, que se pelearon y ya no pudieron jugar. Pero al final a mí me gustó, ¿no? No fue lo que se esperaba, creo. Pero si ves cómo está jugando la pareja de Iga Swiatek y Casper Ruud, que por cierto van a jugar contra Jessica Pegula y Jack Draper, que también están jugando muy bien, esa semifinal está realmente buena. Y al final es a cuatro juegos. El que gane cuatro juegos gana el set. Divertido, entretenido, con jugadas diferentes, la verdad.
A mí no me gustó, Enrique. Yo estuve viendo lo de Djokovic, el de mixtos, y parecía más una cascarita que un juego de tenis, ¿eh?
Y bueno, también hay que decirlo, hay quienes son especialistas en dobles, quienes no, pero yo creo que aquí, pues sí, se buscaba el espectáculo, pero yo me voy también con la cuestión de los nombres, ¿no? Que fue lo que vendieron en un principio, y pues sí, digo, una de las semifinales de mañana, como platicamos, va a estar muy buena. Pero sí me hacen falta nombres, ¿no? Me hace falta Alcaraz y Djokovic y Sabalenka, en fin. Bueno, por otra parte, comentar también acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque el día de hoy ya se jugó un partido. Cachorro le gana 6-4 a Milwaukee. Aún así, el equipo de los Cerveceros el día de ayer venció a los Cachorros en el primer partido de este compromiso. Tienen ya 79 ganados y 46 perdidos. Son el mejor equipo en el béisbol de las mayores, van a ser los primeros en llegar a 80 victorias. Y luego, las dos mejores divisiones en el momento son el oeste de la Americana y de la Nacional. En la Americana, el equipo de Houston pierde con Detroit, están metidos en mala racha, pero no puede aprovechar Seattle. Y Seattle pierde en contra de Filadelfia, así que se mantiene la ventaja de Houston sobre Seattle de juego y medio. Y en el oeste de la Nacional, los Dodgers, que le habían ganado 10 seguidos a los Rockies, perdieron ayer 4-3, pero San Diego pierde en contra de San Francisco. Ahora San Diego tiene 4 derrotas seguidas, y entonces se mantiene la ventaja de 2 juegos de Dodgers sobre San Diego, Raúl, en el oeste de la Liga Nacional.
Bueno, oye, Enrique, a los Cerveceros no les va a quitar nadie ese primer lugar, yo creo, en lo que falta de la temporada, ¿no?
Yo lo veo muy, muy complicado. Está jugando gran pelota y además sin grandes nombres. Quizás el nombre más reconocido por todos es el caso de Christian Yelich y no sé, la verdad es que es un equipo que se ha colocado en un nivel estupendo en este momento, pero insisto, sin grandes nombres.
Oye, otra vez el fin de semana, Dodgers-San Diego, ahora en San Diego.
Así es, y vamos a ver si tienen mejor suerte los padres después de la barrida de los Dodgers de Los Ángeles. No sé si da tiempo, bueno, me dijeron que corte, pero no sé si da tiempo de hablar de los Panamericanos Junior.
No sé, ¿le da tiempo? 20 segundos, bueno, ¿tienes o prefieres que lo platiquemos en el cuarto?
Pues si lo puedo platicar en el cuarto, Raúl, así
en el cuarto,
ahorramos oxígeno.
En el cuarto bloque, ¿eh?
Sí. Sí, no, no, claro, claro, por supuesto, Raúl, por supuesto. Cada quien en...
Hace una pausa, regresamos.
Super Bowls, series mundiales, Juegos Olímpicos, y tú estuviste ahí junto a Enrique Burak.
De vuelta, escuchábamos a Betsabé sobre esta situación de los clavados de altura.
La fórmula es Orbayanos. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fútbol de estufa.
Iniciamos con Cruz Azul porque anunció la renovación de contrato de Carlos Rodríguez hasta 2029. Charlie llegó a la Noria en el Clausura 2022 procedente de Monterrey, y en su palmarés están una Supercopa de la Liga y una Conca Champions como celeste. En Santos Laguna, Pedro Aquino causó baja para jugar en Alianza Lima de su país. El peruano se va en calidad de préstamo por un año. En el Puebla, después de que se anunciara la salida de Pablo Guede como director técnico, se habla de que Hernán Cristante o Ignacio Ambriz pudieran tomar el cargo. Terminamos con Atlético de San Luis porque el guardameta Gibran Lahoud llega como agente libre. El portero estuvo en equipos como Xolos y Santos Laguna.
Señor Bura, continuamos contigo.
Sí, Raúl, algo que quedaba pendiente de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción, en Paraguay, donde el día de hoy México consigue 5 medallas en clavados. Probablemente, como mencionamos hace un momento, es una beta inagotable de clavadistas, una de oro, 3 de plata y una de bronce. En el trampolín de 3 metros, las gemelas sensación Lía y Mia Cueva, de 14 años, consigue Mía la plata en el trampolín, y también el trampolín, su hermana Lía tiene el bronce. Por otro lado, dentro del trampolín varonil, David Vázquez tiene oro y Jesús Agúndez tiene la plata. Y Suri Cueva, que es la hermana mayor de Lía y Mía, haciendo pareja con María Sánchez, tienen plata en la plataforma sincronizada. Y por último, Brandon Pérez tiene en la caminata en los 20 kilómetros medalla de bronce con 1:24:48. Así México está colocado en el cuarto lugar en la tabla de medallas con 18 de oro, 29 de plata y 29 de bronce, Raúl.
Perfecto, perfecto. ¿Algo más, señor Burak?
Pues no, Raúl, ya ya fue mucho el agandalle.
Perfectísimo. Bueno, pues el Real Madrid, bueno, primero vamos con Beto Campos, ¿no? Porque estuvo nuevamente en el entrenamiento del América. Si este refuerzo francés que trajo el América juega como nos están diciendo cada vez que entrena sus compañeros, pues va a causar sensación. Beto, adelante.
Reporte Fórmula Deportes.
Señores, México es campeón del mundo.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Así es, se dieron varias noticias el día de hoy con el conjunto de las Águilas del América. Comenzamos con las buenas porque Alan Saint-Maximin ya está registrado en la Liga MX y portará el número 97. Por ende, ya podría estar disponible ante el equipo de Atlas este fin de semana en el Estadio Jalisco. Recordemos que en este momento está iniciando ya su segunda semana como futbolista azulcrema después de que llegara procedente de Francia. Y bueno, a destacar también que el día de hoy Henry Martín ya pudo ser parte de la práctica después de que se perdiera el duelo ante el equipo de Tigres por lesión. Ahí justamente vemos para los amigos de Telefórmula a Henry caminando, superando esta lesión, lo van llevando de poco a poco. No terminó la práctica cuando empezaron a incrementar las interescuadras, fue cuando el delantero salió, y habrá que recordar que Henry, insisto, viene regresando de una lesión. Y por otra parte, destacar el caso de Brian Rodríguez, que se ha hablado mucho de este futbolista en las últimas semanas. Parece ser que se quedará con el conjunto de las Águilas del América. Incluso la directiva ya tendría planeado renovarle el contrato hasta 2030, incluso con una mejora económica, Raúl.
Ah, perfecto, Beto. Entonces, el asunto es que Henry entrena parte con el equipo y parte separado, ¿verdad?
Exactamente, el día de hoy cuando comenzaron los interescuadras fue cuando decidió hacerse un lado para trabajar el tema físico. Quieren llevarlo de poco a poco y no arriesgarlo, porque sabemos la cantidad de partidos que se ha perdido Henry justamente por lesión, sobre todo el torneo anterior. Este torneo justamente de la Liga MX ha disputado los 90 ante los Gallos Blancos del Querétaro y 15 ante Necaxa, y por ende deciden guardarlo de poco a poco por evidentemente no arriesgarlo.
Oye, a ver, Beto, dime una cosa. Tú que lo has visto entrenar, yo oigo versiones que está pasado de peso, otros que está en buen peso. ¿Cómo lo ves tú a este hombre?
Físicamente lo veo bastante bien a Henry, no ha perdido...
No,
al francés. La realidad es que habrá que verlo ya en el partido, ha mostrado grandes cosas. Incluso ahí vemos para los amigos de Telefórmula la jugada que elaboró en el interescuadras en conjunto con Alejandro Sendejas, en un mano a mano sacando un disparo fuera del área en un tiro raso. Si es que ha mostrado mucha calidad este futbolista francés, se ha hablado buenas cosas, lo hemos visto en el entrenamiento, y bueno, vamos a ver qué es lo que depara, pero podría ya ser considerado este fin de semana ante el equipo de Atlas.
Gracias, Beto.
Saludos, buena tarde.
Bueno, no me contestó si está gordo o no.
Yo veo un jugador corpulento, ¿no? Si acaso está pasado de peso, serán unos kilitos, unos 3, 4 kilitos nomás, ¿no? Que puede recuperar, y digo, que puede bajar y que se puede poner en forma muy pronto, pero yo lo veo como un jugador muy, muy fuerte, con una corpulencia grande, ¿no? Pero si tú ves lo que ha mostrado ahora en el entrenamiento, es un jugador rápido y un jugador potente, ¿no?
Sí, habrá que verlo ya en actividad. Dicen que contra el Atlas podría jugar, desde luego, pocos minutos, ¿no? Porque tienen que llevarlo poco a poco, sobre todo por la situación que lleva muy poco aquí en México, aunque se jugaría en Guadalajara, que en Guadalajara no es tan alto como la Ciudad de México, pero no creo que inicie el partido, Enrique.
Sí, yo tampoco, Raúl, creo que lo irán llevando de poco a poco, portando además el número 97, porque nació en 1997, así que esa es la razón de llevar ese número el jugador francés del América.
Mira, Ramos el 93, este el 97, ya aparecen números de linieros de fútbol americano.
Ramos por aquel gol que le hace al, sí, Atlético de Madrid, ¿no?
Lógicamente cada quien por algo quiso, ¿no?
Sí, sí.
O por su nacimiento. Pues en fin, vamos a ver cómo responde el hombre en la cancha ya. El Real Madrid ganó y no se vio bien, ¿eh?
No se vio como seguramente se verá más adelante en la temporada. Debutó en la Liga Trent Alexander-Arnold, fichaje de lujo del Real Madrid, que va a pelear ahí el puesto con Dani Carvajal. Yo no me atrevería a descartar a Dani Carvajal, aunque Arnold es muy buen jugador. También debutó Mastantuono, pues entró de cambio por ahí del minuto 60, 65, por ahí. Tendrá minutos sin duda y se tendrá que ir adaptando poco a poco. Debutó en la línea también Dan Jutsen, muy buen jugador este central holandés-español. Lo que más necesita el Real Madrid es que la línea defensiva esté bien. El año pasado, el torneo pasado, la línea defensiva fue un verdadero desastre, con muchas lesiones. Le hicieron muchos goles al Real Madrid. Ya está ahí otra vez Eder Militao. En el medio campo estuvo Tchouaméni, estuvo Valverde. Y sabemos que adelante Mbappé va a hacer goles. El que no atraviesa un buen momento es Vinicius, ¿eh? No, lleva bien. un buen rato que Vinicius no está ni cerca del jugador que nos tenía acostumbrado.
La gente que nos sigue en la radio, estamos viendo Telefórmula, el penal que le marcan a favor del Real Madrid, una jugada muy inocente, muy inocente, porque Mbappé va con el balón controlado hacia la banda y la barrida del jugador de los Osasuna me parece que es innecesaria, pero bueno, el penal lo reclamaron mucho, pero comete el error porque al final se lo acaba llevando Enrique, pero lejos de ver al Madrid, que pienso yo, vamos a ver más adelante, porque no me niego a creer que este vaya a ser el Madrid, ¿eh?
Sí, ahora, Madrid hace tiempo que no anda bien, los últimos tiempos de Carlo Ancelotti no fueron precisamente de lo mejor en su estancia con el equipo merengue. Estuvo dentro de la el Mundial de Clubes, y bueno, recordamos también la salida fue bastante humillante para el Real Madrid. Es el nuevo técnico Xavi Alonso, hay jugadores que no están atravesando por su mejor momento y van a tener que luchar contra el Barcelona, que pinta otra vez para ser el campeón.
No está Bellingham, que Bellingham estará fuera unos tres mesecitos, que es un jugador importante en el medio campo y en el ataque del Real Madrid, sin duda, ¿no? Rapidísimo, les comento la Conca Champions femenil, el grupo A, hay dos grupos, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a semifinales, está el América, el Orlando Pride, el Pachuca, el Alajuelense y el Chorrillo de Panamá. Pachuca debuta hoy contra el Chorrillo de Panamá. En el grupo B está el Gotham de Nueva York, el Washington Spirit, el Rayados de, bueno, las Rayadas de Monterrey, Vancouver Rise y el Alianza de El Salvador. Esos son los dos grupos de la Conca Champions femenil. Juegan todos contra todos un partido y los dos primeros semifinales.
Me voy a poner a averiguar por qué el nombre de Chorrillo de este equipo panameño femenil, porque en Perú sé que hay un barrio cerca de Lima que es la zona de Chorrillo, no sé si en Panamá también, porque no pienso que sea por otra cosa, Enrique.
Quiero suponer que no, Raúl.
Pero vamos.
Y sí, habría que averiguar la anécdota, ¿no? El por qué.
Sí, porque, acuérdense que había un jugador peruano en México.
El Chorrillano Palacio.
El Chorrillano, exactamente, uh-huh. que era de esa zona. Pero bueno, vamos a averiguar con tiempo, ¿no? Así las cosas. Y la Liga MX, por cierto, este enfrentamiento contra Estados Unidos va a ser complicadito, ¿eh? La Liga de Estados Unidos tiene muy buen nivel.
Yo no veo favorito a ningún mexicano, ¿eh?
No, muy complicado.
A ninguno.
Muy complicado, Enrique, porque en Estados Unidos el nivel del fútbol femenil empezaron antes que nosotros. No dependen de los equipos, tienen sus equipos solitos.
Sí, independientes, y es lo que quizás dentro de algún tiempo, no sé, se tendría que ver la posibilidad de que se dé en México, porque pues sí hay equipos que le invierten, que están interesados y son los mismos de siempre: América, Chivas, Pachuca, Tigres, Monterrey, de vez en cuando se les cuela uno más, pero todos los demás son inclusive el reflejo de lo que pasa con el equipo de primera división. Así que pues sería interesante que se abriera la posibilidad para, no sé, si universidades o equipos privados, no sé, pero sería interesante que se explorara esa opción.
Perfectamente, Enrique, con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.